Bueno, pues efectivamente está de nuevo y qué bien que podamos empezar el año en los directos del Candelero, pues con un amigo, con un militante, con una persona honesta que entrega su vida para que su comarca, el espacio donde vive, donde habita y donde milita, sea realmente un espacio comunitario, pues para poder sentir lo que somos, seres humanos. Querido alcalde Juan Manuel Sánchez Gordillo, buenos días.
Hola, buenos días.
Alcalde, ¿qué tal han empezado ustedes el año en Marinaleda con este contexto criminal, verdad? Porque las noticias no pueden ser peores, parecen los agoreros siempre, ¿verdad? Los agoreros de siempre, los poderes de siempre, anunciándonos el apocalipsis. ¿Cómo se está viviendo, alcalde, antes de entrar un poco en el núcleo que nos llama hoy, esta crisis en Marinaleda, alcalde?
Bueno, afortunadamente en Marinaleda la crisis se nota menos porque tenemos tierra, tenemos industria y la plusvalía que produce el obrero se vuelve a invertir en nuevos puestos de trabajo y eso hace que la crisis se amortigua, aunque se nota, pero se amortigua mucho más. Sin embargo, en el entorno donde yo vivo, en la comarca de la Sierra Sur y en el conjunto de Andalucía,
sí que
se nota y se nota de manera terrible.
Ajá. Alcalde, ¿cómo se ha encajado, cómo nota usted, ¿no?, esta derrota, en fin, sin paliativos, ¿no?, sobre todo del PSOE, ¿verdad?, en Andalucía también, ¿no? ¿Qué explicación podríamos dar a los oyentes de este Candelero que están hoy pendientes de su intervención, alcalde? ¿Cómo es que el pueblo andaluz, salvo excepciones, pero ya me entiende usted, mirando la estadística global, digamos, también ha volcado su voto hacia el Partido Popular? ¿Tiene usted alguna explicación?
Bueno, primero yo creo porque el gobierno de Zapatero ha sido el peor gobierno de la democracia. Claramente ha sido una política de derecha, aunque con unas siglas que se llaman de izquierda, pero la jubilación a los 67 años, el despido más barato, el que se recorte a los trabajadores de la función pública un 5% los sueldos, el que se cogen las pensiones, el que se haya hecho un golpe de Estado a la Constitución con el PP, pues yo creo que la gente primero tiene una terrible decepción con el PSOE. Y luego yo creo que el que la gente frente al PSOE que hace políticas neoliberales vote a un partido de derecha, que va a hacer también política neoliberal, como ya se está demostrando, pues demuestra de que todo este tiempo de gobierno no se ha aprovechado para crear conciencia política en nuestro pueblo. Y la gente ha dicho, bueno, esto no funciona, votemos esto a ver qué hace. Es terrible, pero es así. Y eso demuestra que haría falta mucha más madurez política, mucho más debate político, mucho más debates en televisión y en radio, mucha más formación en la escuela y en la universidad para que realmente, frente a las políticas de derecha, se votaran opciones más de izquierda y no volver a salir de Guatemala y meternos en Guatepeo.
Sí. Por cierto, ¿cuántas escuelas hay en Marinaleda, alcalde? Es una pregunta que hacía mucho mucho tiempo que teníamos ganas de hacer. ¿Cuántos colegios, cuántas escuelas hay en su pueblo, en su querido pueblo, en Marinaleda, alcalde?
Tenemos eso bien cubierto. Tenemos primero la parte de la guardería, que es municipal.
Sí.
Y después tenemos la primaria y también tenemos instituto, tenemos también la secundaria.
Sí.
Es decir, que el tema de la educación está bien.
¿Llevan camiseta verde?
Los sistemas de enseñanza, que son cada vez más informativo y menos formativo, pero eso ya es un problema general de toda Andalucía y del Estado español, ¿no?
Alcalde, le iba a decir, si llevan camiseta verde los profesores de los colegios de Marinaleda.
Ah, bueno, no es ningún problema, por supuesto.
No les castiga el alcalde por llevar la camiseta verde, ¿verdad?
No les castigamos, no. Yo lo otro quisiéramos que llevaran la camiseta verde y la roja si quieren, cada vez que quieran. O sea, que yo lo que creo que hace falta es mucho profesor realmente rebelde, porque yo creo que el futuro de las nuevas generaciones se forman en los institutos, se forman en las escuelas, los institutos y en la universidad. Uh-huh. Y ojalá hubiera una educación más crítica y hubiera una educación en valores y no una educación tan competitiva como la que desgraciadamente nos imponen los sistemas de enseñanza, que cada vez se piensan más en función de las necesidades de las empresas y menos en función de las necesidades de la vida.
Alcalde, usted sigue siendo, ¿verdad? Y nada, el último minuto, y pasamos ya a lo que le habíamos comentado, alcalde, si nos permite. Usted sigue siendo miembro de Izquierda Unida y usted sigue, estando ahí, ¿verdad? En el tema de medio ambiente o vivienda, ¿qué era? Discúlpeme.
Ahora estoy en el tema de soberanía alimentaria y reforma agraria.
Soberanía alimentaria y reforma agraria.
Sí, precisamente bueno. El lunes hay una ejecutiva a nivel federal y bueno. voy a asistir ahí a Madrid, porque creo que hay que plantear una serie de cosas, y una de las cosas que voy a plantear es que creo que es necesario que se haga un encuentro a nivel del Estado sobre soberanía alimentaria y reforma agraria.
Qué bueno.
Porque la política agraria que se nos viene es todavía peor que la que existe y prácticamente elimina la agricultura y la ganadería en el mundo mediterráneo.
Ajá.
Por tanto, yo creo que es necesario que salgamos de esa reflexión a nivel estatal con un programa claramente alternativo a la actual PAC que nos impone de la Organización Mundial de Comercio y nos imponen desde las grandes multinacionales.
Ah, qué bueno, pues de esto hablaremos con toda seguridad, si usted nos permite, en próximos Candeleros, alcalde. Pero vamos a lo que nos había convocado y le agradecemos su presencia de nuevo en el Candelero. Alcalde, que nos dicen los medios que han llegado ustedes, los miembros del Sindicato Agrario de Trabajadores, a acuerdos con el hijo de la novia. Ni más ni menos que con la Casa de Alba a través de Cayetano. Cuéntenos, alcalde, ¿hay buenas noticias o es un bulo de las agencias?
Bueno, lo único que hay es que este hombre ha visto unas declaraciones absolutamente miserables y nosotros le pedimos que rectificara. Le ocupamos el cortijo, que además, por cierto, ese cortijo que le ocupamos, la Arreyuela,
claro,
fue un cortijo que en su día, que tiene 1.200 hectáreas, fue de la República. Es decir, ese cortijo lo compró la República a la Casa de Alba y después cuando Franco da el golpe de Estado... Vuelve otra vez a la Casa de Alba, después de que a muchos de los cooperativistas, 80 familias que estuvieron allí, fueran fusiladas. Es decir, que tiene historia ese cortillo que ocupamos.
Caramba.
Y bueno, entonces nosotros le pedimos que rectificara, que claro, ha rectificado.
Porque le decían, perdóneme, alcalde, discúlpeme que interrumpa su discurso, porque claro, para que, bueno, yo creo que todos sabemos a qué se está usted refiriendo, pero es que el hijo de la novia se atrevió a decir que estaban ustedes todo el día en el bar.
Claro, es que eso... Eso es una auténtica barbaridad, ¿no? Y por eso le pedimos que rectificara. Porque ya venía, además, un poco el tema desde que Durán y Lleida también hizo un comentario parecido.
A mí
me parece que la burguesía, ni la catalana, ni la aristocrática, tienen pedigrí moral suficiente como para hablar en esos términos, además desde un desconocimiento infinito que nosotros, en el caso del conde de Salvatierra, pues tuvimos la ocasión de comprobar. No tenían ni puñetera idea de lo que es un jornalero, de lo que es el subsidio de desempleo y de lo que es el PER. Cuando se lo explicamos, él dice que había aprendido más que en toda su vida de lo que eso era. Bueno, pues, entonces si usted no sabe de una cosa...
Madre mía
de
mi vida,
¿no?
Qué mentirosos son, Dios mío de mi vida.
Sí. Entonces nosotros dijimos primero que rectificara, luego le exigimos y se comprometió a que no iban a contratar más trabajadores a través de las ETT, porque se sabe que ahí hay una mafia en el que se contratan a rumanos y el que contrata cobra el sueldo y a los trabajadores le paga la mitad del convenio y muchas veces ni siquiera los da de alta en la Seguridad Social. Él se comprometió que en su casa no iban a contratar más a través de ETT. Luego llegamos al punto de que estuvimos hablando de que la agricultura no podía seguir como hasta ahora, que había que desarrollar la parte agroalimentaria,
¿sí?
Y él se ha comprometido que iba a venir a las cooperativas que tenemos nosotros, donde hemos desarrollado esa parte. Y de hecho, él el martes, día 10, viene aquí a Marina Leda a ver las cooperativas, en las que se va a ver que nosotros sembramos alcachofa, pero también la metemos en lata o en bote y la vendemos,
claro,
en el mercado como alimento. Entonces, porque nosotros le vamos a pedir a la Casa de Alba que aprenda de que con 1.200 hectáreas que tiene el Humoso, que fue también un cortijo de un terrateniente, en este caso del Duque del Infantado, hoy da empleo a 300 o 400 personas, cuando antes solamente había 3 o 4 personas trabajando.
Fíjate.
Por tanto, si en la Casa de Alba, que tiene 35.000 hectáreas, pues hiciera lo mismo, daría mucho empleo.
Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, pues yo creo que lo que nos toca a quienes, en fin, asambleariamente, a quienes nos consideramos porque estamos en la calle luchando por un mundo mejor, abriendo espacios humanizantes, esto hay que seguirlo. Si usted nos permite, querido alcalde, volveremos a contar con usted para a ver si este, digamos, este pacto o esta palabra, ¿verdad?
Nosotros le hemos pedido también un cortijo. Aquí entre Córdoba y Sevilla, él tiene 12 cortijos.
Sí.
Entonces, como son dos y son tantos, hemos dicho que nos dé uno. Así la Casa de Alba demuestra que es una casa solidaria. Y por otra parte, pues los jornaleros demostramos que queremos trabajar.
Claro que sí.
Tenemos oportunidad para trabajar. Que nos dé una finca, aunque sea el uso por unos cuantos de años, y le vamos a demostrar si somos capaces de trabajar y qué modelo agrícola somos capaces de poner en marcha.
Eso.
Tampoco por un cortijo más o un cortijo menos, la Casa de Alba nos iba a arruinar.
Y no se les ocurra a ustedes ir al bar, celebren los cumpleaños en las casas del pueblo, no vaya a ser, estos terratenientes, ellos claro, como se emborrachan en las fincas, luego no podemos dar fe de sus borracheras, aunque claro, sus borracheras lamentablemente las pagamos siempre los hijos del pueblo. Querido alcalde, en fin, gracias a que existen comarcas como Marinaleda, siempre se lo decimos, pero nunca nos agotaremos de repetirlo. Ustedes son, para muchísimos militantes de la Comunidad de Madrid, como bien sabe usted, la presidenta tiene un muy equívoco nombre, pues le agradecemos su presencia, su trabajo, su militancia y su vida. Un abrazo muy fuerte y seguiremos hablando de los pactos y seguiremos hablando del campo y seguiremos hablando de Marinaleda. Por cierto, no queremos despedirle sin hacerle una pregunta que nos piden también muchos militantes que le hagamos, alcalde. ¿Se va a volver a celebrar este año esa semana cultural alrededor de la Semana Santa en Marinaleda?
Sí, sí, por supuesto, ese ya es un clásico.
¿Sí?
Nosotros llevamos ya al menos 20 años haciendo esa semana alternativa.
Ajá.
Y por supuesto volverá a haber semana alternativa, que vienen de todas partes del estado.
Sí.
Aquí cada vez vienen más gente, y en las que vienen actuaciones y conferencias, y bueno, es una forma de reflexionar sobre la realidad que nos rodea.
Claro.
Frente al, yo no sé cómo llamarlo, en fin, el espectáculo, yo diría que de idolatría moderna, que son las procesiones de Semana Santa.
Sí, sí. Bueno, alcalde, pues no tendrán ustedes todavía las fechas, ¿verdad? Para es que ya nos lo piden.
Las fechas coinciden con la Semana Santa, lo que sí estamos
coincide con la Semana Santa, muy bien.
Coincidiendo con la Semana Santa, lo que estamos es preparando son las actuaciones y eso, pero que ya vale. se la daremos.
Pues alcalde, dé usted por cierto, aunque bueno, que en fin, los miembros del Candelero tenemos unas ganas enormes de darle a usted y a todos los que trabajan en Marinaleda un abrazo. Así que nos vemos y muy feliz año, alcalde.
Igualmente.